Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias te damos, Señor, por esta nueva reunión. Señor, que baje tu Santo Espíritu a esta reunión y que entendamos perfectamente cada uno de los versículos que nos va a leer, nos va a enseñar, Filipe. Te lo agradezco en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.
Amén. Así que vamos a leer en la primera carta de Timoteo 6, dice el versículo 6. Hacia adelante.
Te llamo. Ya. 1 Timoteo 6, 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ahora versículo 17. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida.
Gracias, Manuela. Yo pensaba, había terminado con ese tema la semana pasada, cuando hemos estudiado Mateo 6, hemos hablado de las flores del campo y de los pájaros que no cosechan, pero que Dios sacia para cada día. Y aquí estaba todavía en ese tema de la plata. Aquí vemos un consejo que Pablo da a su discípulo Timoteo, este discípulo que él ha enseñado y sigue enseñando, este joven pastor, para enseñarlo cómo manejar la plata y que sea capaz de enseñar a otros. Y aquí vemos que el consejo primero con el cual empieza el versículo 6, que dice que la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La piedad y el contentamiento es una gran ganancia para nuestra vida. Y después va hablando sobre la plata. Hablando sobre que la plata es la fuente de todas. ¿Dónde está este versículo?
6.
Versículo
7.
Aquí.
Claro, está ahí la relación, pero es la fuente de la vida.
Porque la raíz
el versículo 10. Que la raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Aquí está hablando, pone dos cosas en oposición: el contentamiento en la fe, en la piedad, y el descontentamiento y la búsqueda de la riqueza. Ahora aquí está hablando después del versículo 17, a los ricos. A los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutamos. A los ricos. ¿Quién son los ricos?
Los que tienen mucho dinero.
¿Mucho dinero? Bueno, eso es una definición. Que, ¿otra definición de qué es un rico?
¿Rico de qué?
De este mundo. Bueno, aquí estaba hablando de plata.
Estaba hablando de los que tienen plata.
Los que tienen plata. ¿A dónde está el límite de ser rico? ¿Qué, cuánta plata se necesita para ser rico?
Depende de con quién lo estás comparando. Si yo me comparo con un pescador, qué sé yo, bueno, depende de qué pescador.
Sí.
Pero, bueno, pero un obrero, por ejemplo, que trabaja en la mina y llega todo sucio, todo esto, y con peligro su vida y todo. Si yo me comparo con eso, yo soy rica.
Sí, pero usted se compara, ¿se sienten ricos o no? ¿Somos ricos?
¿En plata?
En plata.
No. Ah, no. Plata, pero somos ricos porque tenemos de todo.
Pero son ricos. Son ricos. ¿Saben qué? Son en los 3% de la gente más rica del mundo. Ustedes aquí. Cada uno aquí tiene un auto. Familia con un auto. Solamente 3% de la gente en el mundo tienen auto. Si tiene dos autos, son
de eso, claro.
Si son de dos autos, somos el 1% de la gente más rica del mundo.
Claro, pero en ese sentido, con el mundo, pero comparándonos con Chile.
Pero si pregunta a un hombre de Tanzania que vive con un dólar al día, si pregunta a dónde, ¿qué es ser rico? Él le dirá, es tener $100 al día. Eso es ser súper rico. Pero una vez que están haciendo $100 al día, le pregunta, ¿qué es ese rico? Será tener $1,000 al día. Aquí es igual. A cualquier pobre, ¿qué es ese rico? Ah, yo rico, si tenía 500 lucas al mes, estaría súper rico. Y el que tiene 500 lucas al mes, le pregunta si es rico. Yo no soy rico, no. ¿Qué es ese rico? Ah, tendrá que tener 2 millones al mes para ser rico. Y el que tiene 2 millones al mes, ¿se cree rico? No se cree rico para nada.
No.
Porque no alcanza el fin de mes tampoco. ¿Y quién le pregunta quién es rico? Ah, espera, tiene 10 millones al mes para ser rico. La riqueza es una línea que se mueve todo el tiempo. Nunca vamos a alcanzar a ser contento con la riqueza. Por eso empieza así. El contentamiento es fuente de gran ganancia. Sea contento, sea saciado. Y de hecho, somos ricos. ¿Hemos comido hoy día?
Sí, sí.
Somos ricos. ¿Tenemos un techo? Somos ricos. Tenemos hasta un auto.
Tenemos salud.
Tenemos salud. Pero la salud no se compra. Pero aquí estamos hablando de riqueza.
Pero estamos parando. En base a la fe.
Pero la realidad es que somos de la gente rica. El problema es que somos intoxicados por el enemigo que nos bombardea con necesidad y con deseo más allá de lo que tenemos. No vivimos en contentamiento. Es muy difícil vivir en contentamiento. Hay una buena noticia. Somos todos ricos. Tenemos algo de comer, tenemos un techo, tenemos de que calienta nuestra casa. ¿Se dan cuenta de qué riqueza tenemos? Si hablan con gente de Perú, con gente de Bolivia,
de Haití,
realmente somos un país rico. En América Latina somos el país rico. No hay países donde la población en general tiene tan grande ganancia. En Brasil, no. Aquí una persona realmente con bajo salario gana aquí 120 mil pesos, el salario mínimo. Son 4.000 pesos al día, que son $8. ¿Es mucho? Cuando la mitad de la población del mundo vive con menos de un dólar al día. La mitad del mundo vive con menos de un dólar. Nosotros ya tenemos el salario básico, que es 8. Y con eso básico viene la ayuda del gobierno. Ahora dijeron que van a dar 20,000 pesos más, que es muy poco, pero bueno.
Pero,
sí, pero hay ayuda, incentivo. La realidad es que tenemos que aprender a ver las cosas con los ojos de Dios, con la globalidad de la humanidad. Nosotros aquí, si me comparo con lo más rico de Suiza, por supuesto que soy menos rico, pero soy ellos son en el 1% de lo más rico, o los 0,5% de lo más rico, y yo soy el 3%. Y los 97% otros están abajo. Y somos todos aquí el 1%. Y tenemos hasta casa propia. Usted tiene casa propia, usted tiene casa propia. Tú tienes casa propia, tú tienes casa propia. Nosotros también. Como los caracoles. Cada uno su casa propia. Es algo que no es normal. Tenemos un lugar para poner nuestra ropa. Podemos elegir ropa para ponernos hoy día. ¿Se dan cuenta de eso? ¡Qué lujo! No es común, la gente normalmente tiene una cosa para meterse, ponerse, y después cuando está usada, gastada, la lavan cuando pueden, si hay agua limpia, porque a veces no hay agua. Eso también, tenemos agua a la llave. Tenemos televisión. ¡Qué riqueza! Es un lujo.
Podemos viajar.
Al norte.
Sí. No, es cierto.
Sí.
Tenemos hasta comida suficiente para dar a animales de compañía.
Sí, claro.
De compañía. No son animales para subvenir a nuestra necesidad. Son vacas, corderos. No, son perros y gatos que estamos dando de comer. Y por el lujo. Somos ricos. Esa es la buena noticia. Somos ricos. Aquí hay un versículo lindo, Eclesiastes 5, 18, 19. Para mostrar que no es un pecado de ser rico.
Dice, he aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios.
Es un don de Dios.
Amén. ¿Qué Eclesiastes?
Eclesiastes 5, 18 y 19. Es un don de Dios. Si somos ricos, si tenemos suficiente para comer, para beber, es un don de Dios. No tenemos que olvidar eso. Ser agradecido.
Sí. No conformados, que es distinto.
Mm.
No.
¿Conformado?
Sí,
sí.
Es distinto.
Sí, pero lo que tenemos que matar a toda costa, sí,
sí.
Es esta insatisfacción del corazón, que es incentivado por el enemigo, que quiere hacernos vivir en la dependencia y la búsqueda de la plata. Aquí, el versículo 19 de 1 Timoteo 6, dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano a lo que es en verdad la vida. Echar mano a la vida verdadera. Gozar la vida verdadera. No echar mano a más plata. La gente vive en con un Dios falso, bajo el yugo de mamón del demonio de la plata, que lo manipula. La plata es realmente uno de los ¿cómo dice Lovier? O de los anzuelos favoritos del diablo. Con la plata pueden encallar a la gente, ponerlo en esclavitud. Puede ofrecerle tarjeta de crédito y dale, y deseos, y insatisfacción por la tele que tienen, por el auto que tienen, por la ropa que tienen. Y la gente tiene que entrar, necesito. Y como no tengo plata, voy a arrendar plata, eso es crédito. Pago plata para arrendar plata, y pago caro el arriendo. Y si no pago el arriendo, me sacan aún más arriendo. Y el diablo tira este anzuelo aquí. ¿Y quién se come la carnada? Está enganchado. Y realmente es difícil de salir de estos peligros. Y tenemos vecinos nosotros que están en eso. ¿Sabe qué? Yo no quiero vivir la vida que tienen, ¿no?
Sí.
Complicado. Ahogado hasta aquí. Y peor, y cuando sacan la cabeza del agua, son tan esclavos que se compran aún más cosas. La última vez que vi a esta gente con más plata, por un finiquito de un trabajo que había pedido el caballero, se compraron una piscina. Tenían deudas, tenían de qué gastar para pagar sus deudas. No, pagaron la piscina. La piscina no es, gasta más plata aún. Pero necesitar, comprar. Comprar eólica. Es una consumista, es una enfermedad.
Sí, en el viaje me pude dar cuenta, ¿sí?
Echar mano a más y más y más para tratar de satisfacer nuestro deseo. Y aquí nos dice ser saciado. La piedad, en efecto, es un gran ganancia que no está acompañada de contentamiento. Somos ricos. Hay buena noticia, que podemos disfrutar nuestra riqueza, que no es un pecado tener suficiente. No se van a culpabilizar porque tienen de comer. No, es un don de Dios. Dios da gratuitamente, sin contar. Dios nos ha bendecido con suficiente para tener un techo de comer, ropa, encima televisión, un auto. No estamos viviendo para eso, somos libres de eso. Si se nos va, se nos va. Pero estamos libres como cristianos, no somos esclavos, pero tenemos que culpabilizar. Está bien, gracias Señor por lo que me ha dado. No es la meta de mi vida, soy libre, entonces es una bendición. Si soy esclavo, es una bendición lo que tengo. Pero si soy libre realmente de dejar estas cosas ir, es una bendición. Pero hay también una mala noticia en el hecho de ser rico como somos nosotros. Primera noticia es que es difícil depender de Dios y de confiar 100% en Él. Cuando tenemos plata suficiente, cuando el refrigerador está lleno, cuando el cheque de la pensión o del trabajo llega el día del mes como se debe, que el gobierno, que la plata del país en donde estamos, la plata vale algo, no es como en Zimbabue, donde hay una inflación de 10.000% al mes. Cuando realmente la plata chilena, por ejemplo, aquí, los precios suben, pero hacía 10 años valen la mitad las cosas. Pero eso solamente 100% en 10 años. Es nada. 10.000% al mes. Y no sé si recuerdan el tiempo de Allende, usted, cuando había problemas de inflación tremenda, donde había que comprar cualquier cosa porque la plata no valía nada. Si había una bicicleta, no necesito bicicleta, compro la bicicleta, porque la bicicleta mañana la vendo, pero la plata no vale. Yo no estaba aquí, me contaron que había una inflación tremenda. Ahora estamos en un país donde está bien estable. Es difícil confiar en Dios. Y la gente son prisioneros de esta fortaleza en la cual creen ser capaz de confiarse. Se ve, por ejemplo, en Lucas 18:24.
Dice, mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para el hombre es posible para Dios.
Este hombre rico, este joven rico, pensaba tener todo justo. Y preguntó a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para entrar en el reino de Dios? Y dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. Y este jovencito rico se fue triste, porque no pudo liberarse de esta dependencia que tenía a la plata. No estaba libre. Está prisionero de sus bienes. Y aquí dice la conclusión, mirando Jesús, que dice que es difícil que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. Nosotros, que tenemos riqueza, que somos en los 3% de la gente más rica del mundo, es difícil no confiar en la plata. Nos parece que tenemos muy poco, pero igual confiamos en la plata. Si no llega el cheque este mes, va a ver cómo va a entrar el pánico.
A mí que me avisaron que se va el arrendatario.
Claro. Sí, entra el pánico. Y necesitamos tomar paso de fe. Y si no estamos ricos, si no estamos libres, Dios va a tener estrategia para liberarnos. Y eso son pruebas. Para purificar nuestra fe. Para que nuestra fe, que está mezclada con confianza en la plata, sea purificada. Que esas escorias, que es confianza en la plata, en medio de nuestra fe, sea sacada de esta fe pura como el oro fino, que se calienta, que se purifica al fuego. En nuestra fe va a ser probada. Y creo que cada uno de nosotros tenemos algún problema con eso. Y Dios no está trabajando las finanzas. No es fácil. A veces se aprieta y a veces hay pruebas de otro tipo a donde nos da para ver qué vamos a hacer con la plata. Y llega mucha plata y vemos si vamos a entrar en consumir o vamos a quedarnos libres. Yo creo que es más difícil la prueba de tener mucha plata que tener poco. Cuando entra mucha plata, la prueba es, ¿me voy a acostumbrar a este nivel de vida o voy a quedarme simple? Muchos fallan en eso. Muchos fallan. Hasta van a inventar el evangelio de la prosperidad, donde se supone que Dios, cuando Dios ama a un hombre, cuando Dios es bendecido por Dios, tiene que tener plata. Necesita tener plata. Si no tiene plata, es que es un mal cristiano sin fe. Y se humillan a los pobres en esas iglesias que predican este evangelio de la prosperidad. Se humillan a los pobres. Si son pobres, si son enfermos, ¡qué poca fe tienen! En lugar de ver la realidad. Dios no mira en eso. Y si lee en la primera carta a los Corintios, va a ver que entre nosotros no hay mucho rico ni inteligente de esos ricos ricos. Son pocos. Dios no está mirando al bolsillo para darnos una medida de lo que valemos. Mira a nuestro corazón. Y hay mucha presión en estas iglesias para que la gente se consagran a enriquecerse, a ser profesionales. ¿Para qué? La excusa es que así van a dar una buena imagen de Cristo en el mundo. Van a dar un buen diezmo, sí. Esa es la meta de estas iglesias que predican este evangelio. Es que para la gente, que los pastores tengan más plata que entran y que pueden comprar edificios. Porque ellos también, como ministerio, no son saciados con lo que tienen. Necesitan iglesia más grande, iglesia una orquesta más grande, con instrumentos mejores, y necesitan un púlpito, y luces, y sistema de sonido, y data show, y dale. Y no se sacian nunca. Para ser como la iglesia gringa. Que ellos son los peores del mundo en ese sentido. Aquí tenemos que ser libres. Dejar estas, ser capaz de dejar esas cosas y no confiar en ella y confiar 100% en Dios. Y Dios va a purificar nuestra fe. Otro punto que también es una buena noticia para el hombre que tiene plata, que es rico como nosotros. ¿Qué nos distrae? Mateo 6:19, que hemos leído la semana pasada.
Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también tu corazón. Allí estará también tu corazón.
¿Y en Mateo 6:24?
Dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Si nos acumulamos riqueza en nuestro corazón estará donde nuestra riqueza. Nos va a distraer del plan de Dios a nuestra vida. Vamos a necesitar echar mano a la plata. Asegurar nuestro futuro. Asegurar el futuro de los estudios de nuestros bisnietos. No se puede inventar necesidad. No, tengo que... No, porque sabe que mis hijos no tienen mucha plata y mis nietos tampoco. Aquí mis bisnietos, ¿cómo va a estudiar? No, pero hay gente que son capaces de hacerse problemas hasta grandes. Descansar, ser saciado, contentamiento. No dejarse distraer por estas metas. Tampoco dejarse distraer por estos temores que vienen con la plata. Aquí tenía otro punto, lo voy a sacar al tiro y después pasamos. Porque también el hombre, como dije, nunca es saciado, el hombre que ama la plata. Nunca es saciado. Nosotros estamos predicando para un Dios que nos da contentamiento y seguridad. El hombre que ama la plata nunca es saciado. Eclesiastés 5, 10, 11 y 12.
Eclesiastés 5, de 10 a 12.
El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir.
En cuenta la sabiduría de la palabra de Dios, y eso fue escrito por Salomón, imagínense. Él era el hombre más rico que la tierra ha tenido. ¿Sabe de qué habla aquí? No está haciendo teoría aquí. Está hablando de sus experiencias, como el Eclesiastés es un tiempo donde él experimentó con las cosas de la vida. Hay cosas que experimentó que no eran para nada útil. Pero esta cosa de la riqueza, él sabe de quién está hablando. El sueño, la paz que tenemos en Cristo, siendo saciado por la bondad de Dios, teniendo confianza que mi mañana no está en mano de la bolsa de Nueva York, pero está en mano de Dios. Dios que me amó. Dios que comprobó su amor dando a su Hijo unigénito. No puedo dudar de eso. Él me ama. Él me va a cuidar. Porque si dio a su Hijo, ¿cómo me va a dar todas las cosas con Él? Puedo descansar. Que Él me ama. Puedo estar tranquilo. Corazón mío, tranquilízate. Tranquilízate. ¿Qué es este tumulto en mi corazón? Cállate. Tranquilízate. Confía en Cristo. Mañana será otro día. A cada día es suficiente su pena. Descansar. El rico no puede dormir. Es complicado. Pero ya a nuestro nivel, tenemos una casa, tenemos que cerrar con llave. Y tener un perro, porque si no hay perro, pueden entrar. Y lo mismo, lo que tenemos. Es desagradable, más que todo no es lo que tenemos, creo que es también desagradable. La violación. Pero igual, no seamos hipócritas tampoco. No nos gustaría que nos sacaran todo lo que tenemos. Es complicado.
Ay, no.
¿Usted cree?
No sé, la realidad. No sé, me explicaron.
Pero es complicado. Es complicado.
Es complicado, sí.
Ya tenemos menos paz que la gente que no tiene nada. La gente que tiene una casa serio y una cocina y dos cacerolas, tres platos y dos cucharas están más tranquilos con nosotros. No será en su casa.
No sé.
Porque no tienen nada.
No van a
tener la oreja tendida así en la noche para si alguien va a entrar para robar, si hay nada para robar. Yo sé que a mí me de tener que cerrar ahí con llave mi puerta y tener que dejar a alguien en la casa o ser intranquilo, ¿se dice?
Sí.
Por dejar la casa sola, a mí me hace problema. Problema que no tenía antes. Y ahora vivo eso. Y no quiero.
Y no, yo no tengo la llave y dejo la casa abierta.
Sigo.
Y el auto abierto.
Sí, yo mucho, bueno, todo el tiempo he dejado el auto abierto, toda la vida, hasta el día que una vez acerré porque tenía herramienta, me robaron el auto esta noche. ¿Qué? Una noche que en Francia, nunca había cerrado mi auto de la vida. Okay. Y una noche dejé herramienta en el auto, así que cerré el auto con llave, me robaron el auto.
Y lo tengo afuera, incluso que afuera el auto abierto.
Seguimos.
No, si lo terrible del robo es cuando uno llega y la niña siente toda su ropa interior, en su ropa, le han pasado.
Uno lo supera.
No, pero no.
Sí, pero se siente sucio.
Esa sensación de inmundicia. Que uno lo que va a tocar.
Otra mala noticia. Para los que tienen plata con nosotros, es que nos da más responsabilidad.
Sí.
En Luca 12:48.
Dice, pero el que no la sabía e hizo cosas,
¿sí? Sí.
E hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco el que no la. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán.
Es la parte B, la segunda parte del versículo. A todos los que se haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Es divertido cómo las cosas funcionan. En la iglesia es como una cosa súper rara que pasa. Uno se dice, ¿cuándo le dan plata? ¿Podré dar a la iglesia? Es lo que uno cree. Yo con no tener plata, yo seré un mejor rico que estos. Yo seré un buen rico. Yo sabré manejar mi plata cuando tener plata. Yo daré a la iglesia, etcétera. Pero las probabilidades, cálculo que se hicieron en los Estados Unidos, comprueban que los más pobres dan más porcentaje de su ganancia que los más ricos.
Bueno, y de hecho los más pobres son más solidarios que los más ricos.
Más tiene plata, más le cuesta dar a la gente.
Sí.
Le cuesta soltar la chaucha.
Sí.
Y que no son chaucha, son luca.
Sí.
O son palo. Como dice el pobre que si alguien escucha el extranjero aquí, estamos hablando en chileno. Un palo es un millón, ¿no? Una luca es 1,000 pesos y una chaucha son 100.
Una gamba son 500.
Traducción para los extranjeros, los españoles, o los mexicanos, o los ecuatorianos, los argentinos que escuchan. Es cierto que cuesta más. Esta esclavitud entra hasta en nuestra generosidad, pero nos da más responsabilidad. Antes podíamos ser solidarios, nos podíamos ofrecer una sopa a cualquier persona. Ahora le voy a invitar a mi casa a comer una sopa a este podio cero, va a ver lo que tengo, me va a llamar a su amigo, me van a robar. ¿O se va a acostumbrar? ¿Y va a llegar todos los días a pedir su sopa? No puede ser. Antes estaba en la sopa sin problema. Y ahora no puedo. Porque soy rico. Es complicado. Pero al que es más rico, se le pedirá más. De ser más consecuente con lo que ha tenido. Y a nosotros no se nos va a pedir mucho. ¿Qué hemos hecho con nuestra plata? Saben muy bien que en esta iglesia no estamos buscando la plata. No tenemos arriendo, no tenemos luz que pagar, no tenemos pastor, salario de pastor que pagar tampoco. Estamos bien libres con la plata. Pero damos porque es una bendición de ser capaz de dar. De tener un lugar a donde podemos dar, y de compartir eso, de transformar eso en bendición después según las necesidades. Pero realmente hay lugares a donde se necesita. Nosotros no tenemos obras, por ejemplo, para sostener obra del tipo social, a donde podamos sostener familia pobre de la iglesia. No tenemos gente que realmente no tiene nada, donde hay enfermedad o situaciones donde necesitamos ser solidarios. Estamos orando para ver cómo hacer las cosas bien. Pero más tarde tenemos, más responsabilidad tenemos de orar y de saber cómo bendecir. Miran el ejemplo que tenemos aquí en 2 Corintios 8:1.
2 Corintios 8:1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos.
Mira, lo más pobre de los pobres, rogaron para ser privilegiado en dar. Tener el privilegio, rogaron el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos para proveer a la necesidad de Pablo, de los apóstoles y de la iglesia de Jerusalén. Rogaron. Y esta carta está escrita a los corintios, que se creían ricos, que lo tenían todo. Una ciudad próspera, a donde había todo. Una de las ciudades más ricas de la antigüedad, Corintio, una ciudad de comercio. Y está escribiendo eso, porque ellos en Corintio no cumplieron su palabra, prometieron y no dieron. Lo más rico tiene más dificultad para dar. Y lo más pobre son más libres para eso. Es realmente la plata, es la fuente de mucha problemática en las vidas. Si podemos ser libres de eso. Si podemos realmente discernir sus garras en nuestras vidas, en nuestra alma. Discernir cuando la paz nos viene de la cuenta bancaria en lugar de venir de Dios. Cuando este Dios trata de entrar en nuestra vida. ¿Quién cree que va a poder comprar un día más para su vida? Nadie, hemos dicho la semana pasada. Y más, ¿quién podría pagar un médico para salvarse de un cáncer? Nadie. ¿Se puede desahuciar?
Sí.
Uno paga todo ya. ¿Sabe qué lo que vale un día de hospital? En 10 días cualquiera de nosotros ya no tiene ni uno.
No.
Y ni habla de los escáneres, de la resonancia magnética, de la cirugía. No. ¿Cuánta familia llegaron pero a la desolación más grande porque confiaban en la plata? Yo tengo una oración: Señor, si tengo que morir, tomamos la vida rápida y no hablamos de eso. No es el sufrimiento que me asusta, pero es vivir y que la gente sean necesita
preocupada
y por mucho tiempo de mi vida. Yo prefiero encaliarse para y ser esclavo de la plata, que mi familia sea puesta en deudas a causa de eso.
No, pues.
Mira a su hermano don Ricardo, cómo terminaron con la familia de su hermano, con toda la cirugía que tuvo la esposa que murió, que decidió ahora.
Pero el otro hermano fue más grande. Porque todavía se está costando la plata que tenía.
Sí.
En cambio, Alfonso era lo que había alcanzado con su trabajo,
claro,
que no era mucho, pero al lado del otro hermano, el magnate del matadero, la fortuna esa, ni todos los contadores han logrado saber cuánta plata tenía.
Sí, la plata no nos protegerá, no nos va a proteger nunca. no seré nunca protegido. Proverbios 18:11, para terminar.
La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación.
En su imaginación.
En su imaginación.
Si la cree, que con su plata está detrás de una muralla protegido de la problemática. La imagen de la muralla nos habla de la antigüedad, cuando las ciudades tenían su seguridad puesta en sus murallas. Por las murallas no entraban los bárbaros, la gente que venían a atacar, a destruir, a quemar, a violar, a robar. En su imaginación el rico confía en la plata como su muralla. En su imaginación. Nosotros no podemos confiar en la plata. No vale la pena. No es un Dios confiable la plata. En un 2x3 se va abajo. Mira, los Estados Unidos con el dólar ahora, la gente que tenían fortuna en dólar, que tenían cuenta en dólar, perdieron los 2/3 de su fortuna en un año.
¿Dónde?
Toda la gente que tiene cuenta en dólar, porque el dólar bajó, el dólar que estaba a 70 ahora está a 40. Los chilenos que tienen cuenta en dólar perdieron los 2/3, no, 1/3 de su fortuna. Lo que tenía 100, te queda 60. Imagínate. Y no estamos hablando de un crack de la bolsa como hubo en los años 30, o algo grande así. Realmente no es un Dios confiable, para nada. Esta muralla es imaginaria. Si realmente Dios quiere probarme, me va a probar y me va a quedar sin nada. Hemos visto en Ginebra un hombre, uno que era presidente del Consejo de la Iglesia, tenía harta plata. Tenía una fábrica de perfume, un laboratorio privado, su esposa trabajaba con él, gente se iba a la casa de ellos, realmente una casa a todo lujo, en el barrio más lindo de Ginebra. En 2 años, su esposa terminó limpiando casas. No es que sea feo, es que de toda riqueza llegaron en un departamento chico, perdieron la BMW, perdieron la casa, perdieron todo y se quedó aspirando. No estaba amarga la señora.
Él sí, pero ella no.
Ella no. Él estaba muy amargo. Sí. Estaba enojado con Dios.
¿Pero qué culpa tiene Dios?
Sí.
Pero el problema es que había algo que tenía que arreglar en su vida y Dios encontró oportuno de hacerlo pasar por esta prueba.
De rezarlo, claro.
Sí.
Tanto Dios trabaja de una manera, tanto el otro. A este hombre lo trató de esta manera. Y si lo vimos bajar y bajar y bajar y renunciar a su cargo de presidente del consejo a causa de sus problemas personales, en lugar de seguir confiando en Dios, se retiró de la iglesia a causa de eso. Complicado. Este hombre fue probado y fue encontrado esclavo. No quiere decir que perdió su salvación para nada, es un hombre salvado y que vamos a ver en el cielo, pero fue difícil para él. Esta muralla no resistió a la prueba de Dios. No hay ninguna muralla de plata que pueda resistir a la prueba que Dios podría hacer llegar en nuestra vida, si confió en ella. Mejor no confiar. Leemos de nuevo el versículo primero, pero la piedad, en efecto, es una gran...
Es un medio de gran ganancia.
De gran ganancia, cuando va acompañado con el de contentamiento. La piedad y contentamiento, eso es el proyecto de Dios para nuestra vida.
Piedad.
La piedad y el contentamiento. La piedad es vivir según el consejo de Dios. Y el contentamiento, ser tranquilo, ser saciado. Dios quiere darme más plata. Yo fui fiel en las cosas chicas. Dice que me voy a confiar cosas más grandes. Gracias, Señor. No le estoy buscando para mí. Pero si me encontraste fiel en esas cosas y que tú quieres confiarme más, gracias, Señor. Dame sabiduría, porque yo no quiero caer. Ser humilde. Pero buscar por alcanzar, tener meta. Y peor, esos predicadores que predican que hay que crecer económicamente y que es la meta de la vida, lo podría estrangular. Me envenena a la gente. Descentran la gente de la riqueza de Jesucristo. Y en la próxima vamos a hablar de las riquezas que tenemos en Cristo. Aquí hemos hablado de la riqueza terrenal. La semana próxima vamos a hablar de la riqueza que tenemos en Cristo. Y van a ver que realmente son riquezas. Eso es el tesoro que no se corrompe. Que no está atacado por la polilla. Este tesoro que me va a dar por la eternidad contentamiento y felicidad. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.